Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, y leemos de los versículos 1 al 12. Amén. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Que el Señor les bendiga.
Buenos días. Me alegro mucho de poder adorar al Señor con ustedes esta mañana. Y por supuesto, esta vez es una ocasión especial por ser un culto en línea. Por causa de COVID-19, no hemos tenido culto físico en la iglesia desde marzo, pero a través de la tecnología podemos expresar nuestra reverencia y presentar también nuestra alabanza al Señor en los últimos 2 meses y medio. El pasaje de hoy se trata de los versículos 1 a 12 de Hechos 20. Nuestro enfoque de meditación se concentra en los retos de servir a esas horas específicas de crisis. El contexto se trata de una época caótica de disturbios en la ciudad de Éfeso. Era un tiempo de hostilidad contra el Evangelio y el movimiento misionero de la iglesia primitiva. Y allí estaban los disturbios sociales, ataques a los enemigos, de los enemigos, y también tragedias de accidentes fatales. Así que creo que las acciones de Pablo nos habla mucho sobre el contexto del siglo XXI, el contexto que nosotros estamos viviendo, especialmente en medio de la pandemia y también en medio de todas esas protestas y manifestaciones. Así que veamos sobre este pasaje. Estamos en un tiempo difícil, pero más que todo ellos, en el primer siglo, ellos, era un tiempo difícil para los cristianos también. Se destaca 3 elementos en este pasaje. Primero es la idea de comunidad. La idea de comunidad de que los miembros se exhortaban y también se abrazaban, reflejando el amor y el cuidado fraternal los unos con los unos a otros. Y después, En los versículos 3 hasta 6 se habla de la idea de desvíos. Los obreros en ese momento, ellos hicieron decisiones de desvíos para evitar confrontaciones, reflejando la sabiduría y también flexibilidad en su trabajo misionero. Y la tercera parte de este pasaje se habla de la experiencia de los cristianos, porque ellos fueron testigos de la obra e intervención de Dios en levantar al joven de la muerte, y eso depende mucho de la fe y también la sensibilidad de los creyentes. Versículo 7 hasta 12 se habla de este episodio. Así que este pasaje habla de las tres ideas: la idea de comunidad en medio de una situación de crisis, la idea de desvío frente a la confrontación del ataque o de plan de ataque, y también la experiencia de realmente conocer y visualizar la intervención de Dios en medio de la comunidad de creyentes. Así que vamos a comenzar con la idea de comunidad. Y eso nos lleva primeramente en el capítulo 19, cuando se habla del ministerio de Pablo en Éfeso y también disturbios que se habían surgido durante su estadía. En el capítulo 19 se habla de que Pablo se encontraba con un grupo de creyentes, que ellos no tenían un conocimiento comprensivo y profundo de la idea del Evangelio y de la salvación. Y por lo tanto, en el comienzo del capítulo, el libro de Hechos se habla de que Pablo estaba ayudando a ese grupo de creyentes a afirmar y confirmar la fe de ellos. Es una acción del Espíritu Santo. A través de la acción del Espíritu Santo se logra y se pueda dar testimonio de que Dios estaba recibiendo a ellos. Pero después sigue hablando de la idea de que Pablo comenzó a predicar y proclamar el Evangelio y dando discusiones, no solamente en sinagogas con los judíos, sino también en la escuela de Tirano, que también es un tiempo de poder interactuar con los gentiles. Así que no solamente afirmar y confirmar al grupo de creyentes, sino también proclama y dar discusiones públicas del Evangelio para explicar y también para hacerlo conocer. Y después también tiene otros ministerios que en realidad se destaca en ministerio de sanidad y también ministerio contra las magias y contra el poder de demonios, hasta los impostores. Así que todo eso es trabajo de afirmar con creyentes, de evangelizar a los gentiles y a los otros judíos, y también de defender en contra de las fuerzas de poder de oscuridad. Y eso se culmina en la quema de los libros de magia, que la Biblia nos dice que costaba los 5,000 piezas de plata. Y con todo eso, se parecía que era un ministerio muy, muy exitoso de Pablo. Y de ahí, de repente, viene con la crisis de Demetrio, donde este hombre, que era un artesano trabajando en la creación, en la fabricación de ídolos, por el éxito del evangelio, de evangelización, él se veía una crisis económica para él. Y por lo tanto, él no solamente rechazaba las enseñanzas del cristianismo, sino también se levantó un disturbio y manifestación popular en contra del trabajo de Pablo. De tal manera que cuando se amontona la gente y llega a una cierta magnitud, comienza a caracterizarse por sus eslogan: de grande es Diana, de los Efesios. Y eso, la Biblia nos dice que eso duró como 2 horas para mostrarnos la intensidad de esa rivalidad contra el trabajo de Pablo. Hasta finalmente que el escribano de la ciudad de Éfeso tenía que salir y tenía que aconsejar y pedir a la gente que usen los accesos establecidos, los accesos apropiados para evitar el disturbio, para evitar que continuaran con ese disturbio social. Así que es un momento donde Pablo tenía un ministerio exitoso en la ciudad, pero al mismo tiempo se estaba enfrentando a una situación caótica, una situación de reto, de desafío y también de hostilidad. Ahora, cuando nosotros estemos presente a una situación de esa magnitud, muchas veces tenemos distintas reacciones. Me acuerdo que en 1977, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, teníamos un apagón. Supongo que muchos de nosotros no estábamos aquí en 1977. Por supuesto, yo no estaba, yo estaba en Argentina. Y la idea es que durante ese tiempo, en un apagón de más o menos de 30 horas, también en día de verano, que había muchos saqueos, muchos robos en la ciudad, y que era también la ciudad estaba bajo un caos mucho peor que lo que habíamos experimentado hace una semana. Pero yo no estaba presente. Entonces, todo lo que aprendí era a través de los archivos históricos y, por lo tanto, no me afectaba mucho. El segundo vendría a ser tragedias o crisis de la ciudad de Nueva York fue en 11 de septiembre en 2001, en la tragedia de World Trade Center, donde sí tenemos las torres gemelas arribados destruidos. Pero eso sí me afectó porque yo estaba en la ciudad de Nueva York. Y cuando estaba aquí, pero ese día no fui a trabajar en Manhattan. Estaba trabajando durante ese tiempo en la calle 23. Pero justamente ese día, en septiembre, ese día cuando mi hijo comenzó la escuela, la escuela nos había notificado una reunión para orientarnos a los padres. Así que pedí permiso de mediodía para ir a la escuela. Y por lo tanto estuve. Yo estaba en Nueva York, pero estaba en Queens. Y no me afectó en una forma directa, sino tenían colegas que estaban en Manhattan y que tenían sus experiencias de primera mano. Por lo tanto, eso sí me afecta mucho más que el apagón de 1977. Y la tercera vez es esta vez cuando tenemos esa pandemia de COVID-19, la experiencia es mucho más personal, que en este caso, como mi hija es enfermera, durante ese tiempo nosotros tomamos una decisión familiar de que ella se quedara en nuestra casa y Fanny y yo. Nosotros, como tenemos una edad mucho más cerca de la edad de los altos riesgos, y por lo tanto, nosotros mudamos y fuimos a vivir junto con nuestros hijos. Y poco sabíamos de que durante ese periodo de tiempo, en el primero de mayo, mi hija Verónica se confirmó de que ella fue infectada. Y después de 2 semanas, gracias a la misericordia de Dios, ella sí pudo recuperarse y ahora continúa trabajando. Pero toda esa experiencia vendría a ser mucho más personal. O sea, depende de dónde estamos. En una situación de crisis vamos a tener diferentes reacciones y las crisis también nos afecta en forma distintas. Y ahora, en lo último, durante esta semana y la semana pasada, nosotros hemos también experimentado y visto lo que nos afecta sobre las manifestaciones de la brutalidad contra la brutalidad policial. Así que todo eso nos indica de que cuando nos afecta personalmente, entonces ahí sí vamos a tener una reacción mucho más fuerte. Y eso fue lo que sucedió con los creyentes de la época de Pablo. Ellos sí, ellos tenían algunos viviendo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, sí tenían que tener una reacción o un sentimiento o una emoción mucho más personal que los otros, como nosotros estamos viviendo, estamos leyendo nada más de este pasaje. Así que bajo la anticipada amenaza de violencia, necesitaban animarlos unos a los otros. Y por eso aquí nos habla de que Pablo, en versículo 1 y 2, dice que después de que se cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Eso quiere decir que Pablo, sí, en ese caso, él estaba ofreciendo ese sentido de comunidad. Sí, estaba sufriendo los creyentes, pero no estaban sufriendo solo, sino estaban en conjunto. Podemos visualizar para que nosotros, en una comunidad virtual bajo COVID-19, podemos visualizar el lugar especial de la vida comunitaria en las reuniones en línea. Para cultos dominicales, por ejemplo, hay distintos niveles de asistencia, ¿no? Últimamente, cada iglesia, todas las iglesias tienen sus servicios en líneas, pero la gente se comporta distinta para distintas reuniones, por ejemplo. Para culto, como culto es una forma presentada y parecía como un monólogo, y por lo tanto la gente se puede navegar en la red y busca un servicio con más con una calidad más profesional, que no tiene que ser, no obligatoriamente tiene que ser su propia iglesia de membresía. Así que los cultos generalmente, por ser una transmisión unidireccional y también por ser un monólogo, en el sentido de que no son de interacción o diálogos, la gente hace lo que quiera. Pero el estudio bíblico o reuniones de oración, en este caso, la asistencia tiende a ser mucho más consistentes. Para cultos, algunas iglesias, muchas iglesias no tienen la misma cantidad de gente como cuando tenían servicios físicos, porque la gente podía ir en cualquier lugar y en una forma anónima. Pero para reuniones de oración y la reunión de estudios bíblicos, muchas veces la asistencia es más consistente porque son transmisiones, porque en este caso, en medio de pandemia, todo el mundo se está buscando oportunidades de interactuar y también de comunicar con otros a través de videoconferencia. Entonces nosotros generalmente buscamos la oportunidad de una caminata en conjunto, y es por eso la idea de comunidad es importante, especialmente en crisis, en una situación como COVID-19. Pablo estaba haciendo su trabajo de exhortación y también de abrazar a los hermanos y a los creyentes de su tiempo. Pero aparte de la idea de comunidad, se habla de la idea de desvío en medio del disturbio y que requiere sabiduría y flexibilidad. Pablo, en este caso, él viajó desde Asia a Macedonia y de Macedonia a Grecia. Y ahora él está dispuesto a salir de Grecia y vía marítima para volver y para ir a Siria. Así que esa idea de salir de Asia, Macedonia, Grecia y después Siria, sería hacer una gira alrededor del mar Egeo. Pablo es el tipo de persona quien se hace el ministerio con mucha pasión y energía, siempre avanzaba hacia adelante. ¿Han visto gente de ese tipo en su ministerio? Yo conozco una persona que conocí en los años 90 en Ecuador, que él era hijo de misionero, trabajaban en, los padres trabajaban en Colombia, pero en los años 90, que él ya era joven, ya estaba en Ecuador ayudando a las iglesias en ese momento. Pero después en 30 años no nos hemos visto, no nos hemos hablado. E interesantemente, hace unos años nos encontramos de nuevo en Nueva York. Y me habló sobre lo que había hecho durante esos últimos 30 años. Después de haber trabajado en el campo misionero en Colombia y también en Ecuador, él se fue a Francia. Se fue a Francia a estudiar francés y al mismo tiempo árabe. Y después de haber culminado de todos esos estudios, se fue a trabajar como misionero en Egipto. Y por muchos años. Y finalmente volvió a Estados Unidos, volvió y vino a Nueva York para trabajar con las iglesias, con la comunidad hispana, y que finalmente, por problemas de salud, ahora está viviendo en el sur de Estados Unidos. Es ese tipo de persona, es como Pablo, que está siempre avanzando hacia adelante, ¿no? Pero en ese momento, en la Biblia nos dice que ellos recibieron información sobre el plan de atacar a Pablo. Era posible de tener algún conocimiento de su plan de viaje a Siria. Supuestamente también podría tener conocimiento de disturbios de la ciudad de Éfeso, y querían copiar, lo que sea, y estaban planeando ese ataque contra Pablo durante su viaje para regresar a Siria. Entonces, si uno recibiera esta notificación, ¿cuál sería su reacción? ¿Temor? ¿O nervio? ¿O desorientación? ¿O qué? En el tema del liderazgo transcultural, existe un tema muy interesante sobre el nivel de tolerancia de incertidumbre de acuerdo a cada cultura y sociedad. O sea, hay sociedades, por ejemplo, que tienen un alto nivel de tolerancia, porque ese tipo de sociedad suelen suceder eventos o cosas muy, muy espontáneamente. Entonces la gente se acostumbra de no hacer planes de proyección de muchos a largo plazo, y que adapta muy hábilmente sobre los cambios que le presenta. Uno tiene que siempre estar listo a adaptar y cambiar su plan de acuerdo a los cambios que le presenta. Y esos son típicos en los países de desarrollo, como América Latina. Pero en muchos países del Occidente, que sea Europa o Estados Unidos o Norteamérica, las sociedades son mucho más predecibles, en el sentido de que tienden a tener baja tolerancia a un futuro inestable. Y por eso necesitamos minuciosos planes de futuro y seguros de coberturas comprensivas para cualquier cosa que pueda suceder en medio de nuestra vida, en medio de nuestro camino. Y ellos forman parte importante de nuestra vida. Y es justamente por eso nuestra sociedad, tiene dificultades de adaptar en medio de pandemia. Y por eso queremos salir, queremos terminar con esa cuarentena, lo que sea. Y de alguna manera, eso también sucede en las iglesias. Somos demasiado dependientes de las predicciones y también de los planes. Y fue muy difícil para adaptarnos en ambientes de cambios bruscos. Pero esta pandemia nos interrumpió nuestras rutinas normales. Nos afectan las estimaciones y planes de futuro. Y eso puede incluir, por ejemplo, construcción de edificios, enseñanzas en el seminario, organizando, por ejemplo, organización de cruzadas evangelísticas y hasta los esfuerzos de distribución de folletos en las calles para evangelismo. Todo eso se necesita revisión y también posiblemente corrección. Vemos que las iglesias se cancelan los cultos físicos y los reemplaza con cultos en línea. Y también se utiliza tecnologías digitales para conducir reuniones de oración, clases de escuela dominical, etc. De alguna manera, son como la decisión de desvío tomado por Pablo. Bajo la pandemia, sometemos nosotros bajo otras consideraciones, perspectivas y aún otro tipo de paradigmas de ver al ministerio. Pero el trabajo de evangelio continúa. Y cómo mantener ese nuevo enfoque, eso es nuestro desafío. Así que tenemos, por un lado, la necesidad de comunidad en medio de una situación de crisis. Pero por otro lado, tenemos también la necesidad de desvío. En ese sentido, es la necesidad de ser flexibles para continuar avanzando en nuestro ministerio. Y lo último es la idea de experiencia. La idea de experiencia, de experimentar la intervención y la mano de Dios en medio de una situación de crisis. ¿Y qué requiere fe y sensibilidad en observar la mano de Dios? Todo predicador, tiene ciertas expectativas con las reacciones de la congregación cuando predica. Por ejemplo, algunos cristianos llegan a la iglesia y tienen sueño en el culto y duermen. Y eso sucede, ¿no? Y yo conozco pastores, por ejemplo, llenos de compasión y tienen muchas tolerancias explicando que muchos de sus miembros tienen dificultad de dormir en casa, tienen insomnio en sus casas. Pero por alguna razón inexplicable, cuando empiezan a escuchar el sermón, comienza a dormir. Y por lo tanto comienza a descansar. Y esos pastores me dijeron, con misericordia, nosotros les bendecimos para que tengan un buen sueño. Pero hay otros pastores que se quejan y se enojan y hasta que se regañan directamente de este púlpito. Hemos visto, yo conozco, también había pastores de ese tipo, ¿no? Y yo tengo otro pastor amigo mío, que me dijo que sí, la gente duerme cuando predico, y él reconoce su deficiencia en predicación. Él reconoce que yo no tengo un don de hacerlo más, la predicación más viva para que la gente pueda tener interés. Y él sabe que la gente duerme durante su predicación, y entonces su remedio fue de transcribir su sermón e imprimir y repartirlo en el fin del culto, para que nadie se escapa de lo que había predicado. Así que por lo menos tienen algo escrito que podía repasar durante la semana. Y más que tengo otro amigo, pastor, que le encanta el estilo afroamericano de una predicación interactiva. Me dijo una vez que su predicación es como una llamada telefónica. Después de hablar un cierto tiempo, él espera una reacción o una respuesta de la congregación. Y me dijo que como en la conversación telefónica, si no contesta, él cuelga el tubo. Así que cada pastor tiene su reacción, tiene su emoción con la gente cuando duerme. Pero en este caso, en este pasaje, hoy día, cuando estamos en el culto de línea, es posible que nosotros estemos sentados en el piso, mirando en televisor, ¿no? O podemos estar en el comedor, mientras comiendo, estamos mirando, estamos asistiendo a ese culto en línea. Podríamos estar acostados en la cama también, o podríamos estar en el parque, o en el auto, o hasta que podríamos estar con varias ventanas abiertas en nuestras computadoras simultáneamente. Por este lado el servicio, por otro lado estamos continuando mirando a una película. Entonces, algún día nosotros tenemos que responder a Dios por nuestros comportamientos, aún en el culto de línea. Pero en este pasaje, en capítulo 20, este joven que se quedó dormido, fue por cansancio, por un servicio, por una reunión prolongada y por mucho tiempo, y podía finalmente, por cansancio, se durmió y accidente sucedió. Así que hasta ser fatal, ¿no?, en este caso. Y eso es lo que sucede en nuestra vida, en nuestro mundo. En nuestro mundo es tan imperfecto. Pablo tuvo una buena comunión con los miembros de la iglesia local. Ellos apoyaban unos a otros, en el caso de exhortar y abrazar unos a otros. Y cuando se dieron cuenta de un plan de destruir a ellos, ellos también fueron suficientemente flexibles en cambiar el plan de viaje para evitar, ¿no? Ellos podían cambiar, tomar ese desvío necesario. Pero en ese momento parecía que todo estaba funcionando bien, en comunidad, en su ministerio, dirección del ministerio, todo estaba funcionando bien. Ahora aparece ese accidente que sucedió con una muerte, una tragedia fatal, además irreversible. En ese momento más oscuro de los sucesos, Pablo pudo testificar el poder y misericordia de Dios. La muerte del joven es una sombra de muerte sobre ese grupo de gente, ese grupo de creyentes. Pero en medio de las tinieblas, uno ve a Dios y también a sus manos. Así que las tinieblas nos trae generalmente tristeza, temor y desesperanza. Pero en ese tiempo que es peor, Dios ofreció salvación y recuperación a través de su propia intervención. Ellos estaban en un tiempo bueno, en un tiempo con mucha emoción de despedida, porque Pablo había sido muy positivo, muy positivo para los creyentes locales, pero ahora se va. Y en ese tiempo de despedida, ahora sale con esta tragedia de muerte. Nosotros hoy día también estamos justamente situados en medio de una combinación de pandemia y también de disturbios sociales. Nueva York, como siempre, seguimos siendo número uno de todo, ¿no? Somos número uno de pandemia, de la cantidad de gente infectada y hasta muerte en ese país. Somos número uno también en las manifestaciones, en las protestas contra la brutalidad policial. Entonces, en todas esas acciones sociales, somos número uno. Ese es el momento posiblemente más oscuro de nuestra historia. Nosotros, sí, una combinación entre no salir y salir. No salir por pandemia y salir por manifestación. es un tiempo de dificultad para todos. Y posiblemente nos está trayendo también tristeza, temor y desesperanza. Pero si nosotros observamos con paciencia y diligencia, es fácil de visualizar la acción de Dios, que es acción de luz. Tenemos miembros de la iglesia que colaboran para que la alabanza en línea sea más realista. Tenemos miembros que hacen compras para los de la tercera edad. Es más, tenemos enfermeras, tenemos enfermeros, tenemos doctores, valientemente trabajan en el hospital cuidando a sus pacientes. En el comienzo de la pandemia, cuando era imposible de conseguir las máscaras, en la misión donde trabajo, tenemos un donante que nos había enviado 200 máscaras a cada uno de los misioneros, simplemente porque ellos pensaban de la necesidad de los misioneros. Y un misionero nuestro, que está en Panamá, repartió las 200 máscaras a sus miembros y a otros en su comunidad, simplemente porque en Panamá en ese momento ya no podía conseguir máscaras en las tiendas. Así que ese sentido de anticipación nos acompaña con el tiempo más oscuro de nuestra comunidad, pero en todo eso vamos a poder ver si nosotros seamos diligentes y también con sensibilidad, vamos a poder ver la misericordia de Dios que nos ha dado la oportunidad de conocerlos. Tal vez la pandemia no solamente nos dio un reset, como en la computadora, no es solamente un reset para que nosotros comenzamos de nuevo, sino es un cambio de distorsión para que comenzamos de nuevo, para que dejamos las cosas o las prácticas de antes para poder comenzar nuevo y con más fe, sabiendo de que Dios está en medio de todo eso. Si nosotros podemos pensar un poco sobre la encarnación de Jesucristo, de alguna manera, Él hace las mismas cosas de comunidad, desvío y también de la experiencia para todos nosotros. Por un lado, la idea de Emmanuel, que Dios está con nosotros, es el trabajo de comunidad. Dios, que está lejos de nosotros, viene para vivir en nuestro medio. Pero al mismo tiempo, la salvación y la crucificación, el sacrificio que hace Jesucristo en el Calvario, es justamente el desvío. Porque nosotros sabíamos que no tenía salida en la naturaleza de Dios de combinar entre su amor y justicia. No hay ninguna manera de poder mostrar el amor de Dios y al mismo tiempo satisfacer la justicia de Dios. Es una imposibilidad para la comunidad, para nosotros, para el ser humano. Pero Dios hizo ese desvío, hizo ese cambio necesario de venir personalmente para morir en el Calvario, en la cruz, de alguna manera mostrando su amor, pero al mismo tiempo también hace satisfecho la demanda de justicia. Es una mostración de la sabiduría y también de su estrategia. Y lo último, la resurrección de Jesucristo, la resurrección misma, es una demostración de que Dios está interviniendo. En medio de la muerte, Dios está haciendo que Dios nos está dando una esperanza para poder reconocer que Dios es vivo y Dios es actuando en el medio de la vida del ser humano, en nuestra historia. Así que la venida de Jesucristo, la idea de Emmanuel, Dios está con nosotros. La idea de sacrificio en el Calvario, que Dios está haciendo ese desvío para continuar su ministerio. Y la idea de la resurrección de Jesucristo, que es el mismo, la idea de que Dios está interviniendo a través de su mano poderosa. En el medio de todo eso, nosotros debemos preguntar las mismas preguntas, ¿no? Que en medio de la crisis de COVID-19, ¿qué tipo de comunidad estamos haciendo o qué contribución estamos haciendo para fomentar esa comunidad de creyentes? ¿A quién hemos mostrado el amor y el cuidado? Al mismo tiempo, vemos que esa crisis de COVID-19 demanda, exige muchos cambios en la forma que nosotros hagamos ministerios. Y entonces debemos preguntar, ¿en dónde, en qué área hemos aprendido de hacer ministerio con sabiduría y flexibilidad? Y lo último, sobre la idea de experiencia del poder de Dios, tenemos que hacer la pregunta a nosotros mismos de que si hemos tomado esa visión de fe para reconocer, ¿y dónde están la intervención? ¿Dónde está la intervención de Dios? ¿Dónde está la mano de Dios en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestra comunidad y también en nuestra iglesia? Muchas veces nosotros nos quedamos asustados por una crisis como pandemia, como COVID-19. Pero Dios nos espera mucho más de estar asustado. Dios nos espera que nosotros mostremos comunidad, nos mostremos flexibilidad con el desvío y también con diligencia de poder reconocer que Dios actúa y continúa actuando en nuestro medio. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el Dios en medio de crisis y que de toda manera aquí estamos aprendiendo de Pablo la necesidad de una comunidad que debemos mostrar amor unos a otros. Y al mismo tiempo también estamos aprendiendo de esa necesidad de desvío que debemos aplicar con sabiduría. Pero lo último, queremos estar atentos de tu mano en ese mundo, en nuestro medio, en nuestra vida, para que sepamos de que Dios vive y al mismo tiempo actúa. Todos los días Dios es tan real en nuestra vida, en nuestro medio. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén.